esta mañana. Señor, gracias que tu palabra nos ha prometido que tú estás en medio de nosotros, porque somos más que dos o tres reunidos en tu nombre. Señor, también gracias por tu Espíritu Santo que está aquí, moviéndose entre nosotros, aunque no lo podemos ver, abriendo corazones, abriendo oídos para oír tu palabra, ungiendo mis labios y mi boca para hablar tu palabra. Señor, como grupo esta mañana, como parte del cuerpo de Jesús, nosotros queremos ser fieles al llamamiento que has puesto sobre nuestras vidas. Un llamamiento de seguirte, de servirte, de amarte, de ser fiel reflejo de lo que es Cristo en medio de un mundo oscuro. Gracias por la luz que estás poniendo en nuestras vidas, que está brillando en medio de las tinieblas. Señor, gracias por la luz que está brillando en México, que está trayendo muchos al reino de los cielos. Señor, gracias por el cambio que has hecho en nuestras vidas, lo que estás produciendo en nuestros corazones. Oh Dios, tenemos tanto esta mañana para agradecerte. Y estamos agradecidos. Señor, pedimos tu unción sobre este tiempo. Te damos la gloria, te damos la honra, porque tú mereces toda honra y toda gloria. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El primer domingo de un año nuevo. Seguramente hay algunos de vosotros que habéis empezado el año nuevo con ganas, con deseo, con alegría. Un nuevo año para vivir para el Señor. Hay otros que habéis empezado el año nuevo con temor, porque si es como el año pasado, hay. Hay algunos que hemos dicho, pues yo creo que Dios va a hacer cosas grandes este año. Hay otros que estamos en situaciones donde decimos, ¿será posible que Dios me saque del pozo del año pasado? Hay algunos que habéis hecho resoluciones de año nuevo. ¿Cuántos habéis hecho resoluciones de año nuevo? A ver. Pobrecitos, no habéis aprendido todavía. Alguien ha dicho que el que hace resoluciones de año para año nuevo es el que intenta ver cuánto se puede desanimar durante ese año, porque casi nunca guardamos nuestras promesas, ¿verdad? Yo ya hace años que dejé de pensar en año nuevo como un cambio, e intento ahora que cada día sea nuevo en mi vida. Pero no importa dónde estamos, si has empezado con ganas o has empezado con temor, Dios quiere hacer algo en nosotros este año que sobrepasa nuestro entendimiento, que sobrepasa nuestro deseo, que sobrepasa lo que hemos anhelado en nuestras vidas. Si apenas has empezado a venir a este grupo y apenas has empezado a caminar en los caminos del Señor, a lo mejor hace poco que le conociste como Señor de tu vida, quizá no conozcas todavía lo que Él desea hacer en ti, pero te digo, su palabra nos dice que Él desea hacer maravillas más allá de lo que nosotros hemos pensado. Y Él no quiere que tú vives en pequeñeces de pensamiento acerca de lo que Él puede hacer a través de tu vida personal. Hay muchos que pensáis, bueno, pues sí, Él puede hacer algo con el que está arriba, el que predica, o el que dirige, o el que lleva. Pero Dios quiere despertar tu entendimiento este año a lo que Él puede hacer en ti. Yo sé, en un grupo como este estamos tratando esta mañana con muchos fracasos, o mejor dicho, fracasados. Porque todos en nuestras vidas pasamos por tiempo de fracaso donde parece que no hay salida y no hay recuperación. Y esta mañana me gustaría leer un pasaje en Mateo, el capítulo 26. Y vamos a ver una historia triste, pero a la vez preciosa, por cómo termina. Y de aquí vamos a sacar el mensaje que Dios quiere para nosotros esta mañana. No estaré predicando este mensaje en la segunda reunión, así es que si el domingo entrante quieres seguir el tema de lo que el Señor está diciendo esta mañana, podéis comprar la cinta. Pero esta mañana vamos a Mateo, el capítulo 26, dos versículos, el 57 y 58, y luego saltaremos al 69 hasta el final del capítulo. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin el verso 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban ahí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Si tú empiezas a leer antes de lo que hemos leído nosotros, te vas a encontrar con la historia de Getsemaní. Te vas a encontrar con un Jesús que tiene a unos 12 discípulos cansados ya, porque ya es muy de madrugada, donde Cristo, sintiendo en su corazón el peso de lo que iba a ser la crucifixión, de lo que iba a ser el Calvario, estaba angustiado y deseoso de que alguien estuviese con él orando y apoyándole. Y vemos la historia donde Cristo llega al huerto y deja a los 9 y luego se lleva a los 3, Pedro, Juan y Jacobo, con él un poco más adelante, y dice: quedaos aquí y orad conmigo para que no entréis en tentación. Y vemos el ejemplo de Jesús en Getsemaní, vemos donde él entra y aún bajo una presión tremenda de lo que era ese momento, tuvo el valor de orar: Señor, no mi voluntad sino la tuya sea hecha. Yo antes leía eso y yo decía: bueno, él era Dios, él podía con ese tiempo. Pero el año pasado, en un tiempo de dificultad en el cual estábamos yo y mi esposa pasando ahí en España, donde la verdad es que ya no queríamos hacer la voluntad de Dios, donde yo quería escaparme de todo lo que era el ministerio, donde yo quería irme a otro sitio donde nadie me conocía, darme por vencido y buscar un trabajo y olvidarme de todo. Yo no quería hacer la voluntad de Dios, tal era la presión que había llegado sobre mi vida. Y estábamos leyendo esto y mi esposa lo lee y dice: mira esto, mira, hasta Cristo mismo no quiso hacer la voluntad de Dios. Y yo dije: ¿cómo es eso? Y empecé a leer y Cristo dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Él dijo: Señor, yo no quiero pasar por lo que me espera. Yo me gustaría otra salida, Padre. Si puedes encontrarme una puerta de atrás, me gustaría pasar por ella. Pero luego tenía el valor también y el amor de decir: pero sin embargo, aunque yo no quiera beber de esta copa, Señor, no mi voluntad, sino la tuya. Y cuando yo entendí que hasta Cristo mismo pasó por un tiempo difícil donde Él no quería hacer lo que Él esperaba, me dio ánimos a mí. Pero Pedro ahí estaba esta noche con Él y Él vio el ejemplo de Jesús. Él vio cómo llegaron todos los soldados y los fariseos para prenderle y para llevarle cautivo. Él había oído las oraciones de Cristo, vio la angustia en la cual Cristo había pasado y entendió, bueno, si no entendió, por lo menos vio que esto era serio lo que estaba pasando. Y Cristo llama a Pedro, porque era a los 3 el que dijo: velad conmigo y orad para no entrar en tentación. Sin embargo, vemos que Pedro, tanto Pedro como los otros realmente 10 discípulos, porque Judas ya se había ido, estaban como espectadores. Ellos se sentaron ahí, vieron la situación, pero se durmieron. Estaban cansados, estaban como espectadores a lo que estaba pasándole a Jesús. Nosotros estamos entrando en un año nuevo donde el Espíritu Santo está llamando a su pueblo, al pueblo de Cristo, a ya no ser espectadores en un mundo necesitado. Te aseguro que en un grupo como este tan grande hay algunos de vosotros que habéis sido espectadores en el reino de los cielos. Habéis llegado a las reuniones porque os gusta la alabanza, porque la predicación anima, pero en cuanto al involucramiento, a lo que Dios desea de vuestras vidas en su reino, todavía estáis como espectadores, mirando a lo que otro hace, o esperando que otro te ayude, o buscando a otro que ore, o a otro que hable a tu vecino. A lo mejor dices, ay, mi vecino tiene hambre de Dios, voy a llevarle a alguien que le hable. Y sigues como espectador, igual que Pedro esa noche. Pero vemos que llega un punto en nuestras vidas cuando el Espíritu Santo a ti te va a llevar a una situación donde eres confrontado con la realidad de tu llamamiento y no puedes y no podrás ser espectador más, sino o te involucras en lo que Dios tiene para tu vida o niegas lo que Dios tiene para ti. Aquí vemos el verso 57, que prendieron a Jesús y lo llevaron al sumo sacerdote. El verso 58, y Pedro le seguía de lejos. Todavía tenía interés en lo que estaba pasando, amaba a Jesús. Pedro le había seguido 3 años, había visto milagros, había sido partícipe en tantas cosas. Él había dado los panes y los peces a las multitudes, él también había echado fuera demonios, él también había sanado a los enfermos. Pero aquí ya vemos que cuando Cristo entra en lo difícil de su ministerio, Pedro le sigue de lejos. Dice, de lejos Pedro le seguía hasta el patio. Y esto es lo más triste de todo. Mira, donde dice, para ver el fin. Para Pedro se le había acabado la historia. Él entró para ver el fin de 3 años preciosos con Jesús. Él pensó que por la dificultad de la situación, él pensó quizá por el hecho de que Cristo ya era preso, él pensó quizá porque quién sabe qué, que ya había llegado el fin y no había un más allá a su dificultad. Y hay veces cuando nosotros nos encontramos en situaciones difíciles, cuando pensamos que es el fin, cuando ya no hay más, cuando ya no podemos ir más allá. Yo llegué a ese punto. Estos últimos 2 años, yo puedo decir, porque ya estamos saliendo, gloria a Dios, pero han sido los años más difíciles de mi vida, en los cuales yo he tenido que enfrentarme a cosas, yo he tenido que enfrentarme a situaciones, yo he tenido que enfrentarme a mi fracaso personal como ministro, digamos, donde yo veía que yo no tenía lo necesario y lo único que yo veía era mi debilidad en vez de ver su grandeza. De hecho, yo llegué, este fue al principios de este año, tal fue nuestra desesperación que yo en la habitación de mis hijos, todavía, o sea, lo recuerdo como si fuese ayer, yo estaba con la puerta cerrada gritando a Dios. Yo estaba diciendo cosas como, me has desamparado. Yo dije, Dios, me has usado en España y me has exprimido de todo lo que yo tenía y ahora que ya no tengo nada me vas a tirar. Y yo pensé que había llegado al fin. ¿Y sabes lo que yo sentí ahí, en esa habitación? Mientras que yo le acusaba a Dios, yo, hijo de misionero, y ya sabes de quién, ¿de qué misionero, no? Yo, ministro de muchos años, yo, fundador de una iglesia en Ciudad Real, de un grupo allí, de tantas cosas. Yo estaba acusando a Dios de haberme usado y ahora me iba a tirar, y de lo más dentro de mi ser, era como un Getsemaní para mí, yo estaba clamando y diciendo, Dios, no hay más allá, este es el fin. Y lo que yo sentí esa mañana allí en esa habitación, mientras que lloraba en mi angustia, sentí una cosa nada más, sentí que el Padre me miraba y que Él entró en esa habitación conmigo y no dijo nada, no me animó, no me levantó, no me pegó. Lo único que sentí de Él era una mirada de amor. Y esa mirada me decía, David, te amo. Fueron varios meses y todavía estamos ya saliendo a la superficie de lo que yo sé Dios está haciendo, ¿no? Pero lo que yo digo es que Pedro había quizá llegado a ese punto esa noche donde los 3 años que él había vivido con Jesús de repente ya no valían, era el fin para su vida. Y hay personas aquí esta mañana que habéis llegado al fin de vuestras vidas, donde la situación se ha puesto tan difícil, donde pensáis que ya no hay solución. Y Pedro entra en el patio como espectador para ver lo que sucede. Él quiere ser espectador otra vez, lo fue en el huerto de Getsemaní, mientras que Cristo le daba la amonestación, ora y vela porque vendrá tentación. Y ahora entra en el patio y una vez más quiere ser espectador ante lo que va a suceder. Pero ahora, él sin saberlo, ahora es su turno. Ahora es su turno cuando él va a tener que enfrentar sus propias dificultades, cuando él va a tener que enfrentar el hecho de que a cada vida, a cada uno de nosotros que decidimos seguir a Jesús, llegaremos a tiempos cuando tenemos que enfrentarnos al hecho de que no es todo fácil y no es todo bendición en el sentido quizá que te dijeron cuando viniste a Jesús: ven a Cristo y todo será fácil. Quizá ya no se predica eso tanto como cuando yo era joven en high school aquí en México, y ya saliendo durante el movimiento de Jesús con los hippies en los Estados Unidos, el mensaje de Jesucristo era un mensaje hippie, ¿no? Ay, ven a Jesús y te pondrán en lo alto. Era como una droga. Ven a Cristo y todo será bonito, todo será fácil, ya no habrá problemas, ya no habrá dificultades. Y aquí vemos que Pedro, en vez de ser espectador, se encuentra en medio de la arena o en medio del ring de su experiencia con Jesús. Y aquí inmediatamente dice que se le acerca una criada y le reconoce y dice: tú también estabas con Jesús el Galileo. Tú no puedes caminar con Jesús, tú no puedes comer con Jesús, tú no puedes vivir una vida con Jesucristo y no ser reconocido en un mundo oscuro. Si tú quieres pasar desapercibido en un mundo y llegar aquí y amar a Jesús los domingos y alabarle y adorarle, pero no dar testimonio en tu lugar de trabajo o en tu familia, será una imposibilidad, porque ellos dirán: tú también eres uno de ellos. Te reconocerán, porque el Espíritu de Jesús es algo que se pega a uno que está con él. Y Pedro estaba ahí y la criada dice: ¡ah, tú! Te reconozco, tú estabas con Jesús el Galileo. Y Pedro dice: no, yo no sé lo que dices, le responde a la criada. Él sabía muy bien lo que decía. Pero ante la situación, ante el temor, ante la dificultad, ante la presión del momento, él escogió el decir: no sé lo que dices. Ahora nosotros en nuestra, yo no sé, a veces en nuestro egoísmo espiritual, decimos: yo nunca negaría a Jesús, yo nunca diría lo que dijo Pedro. ¿Cómo pudo Pedro decir eso después de 3 años de estar con él? Sin embargo, cuando nosotros no vivimos a la luz que tenemos, lo que estamos diciendo es: no sé lo que dices. Cuando nosotros no vivimos a la luz de lo que él nos ha dado en su palabra y lo que hemos recibido aquí, entonces estamos diciendo: no sé lo que dices. Estamos negando la realidad de su palabra en nuestras vidas. Dios nos ha llamado no simplemente para bendecirnos, no simplemente para salvarnos, sino para que esto sea realidad de nosotros, de tal manera de que tú eres Cristo a un mundo necesitado. Tú eres, estás disponible este año 92 de ser Jesús en tu barrio, de ser la manifestación del Espíritu de Cristo en tu trabajo, de que te lleguen los del mundo y digan: ¡ah, te conozco, tú has estado con Jesús! ¿O prefieres estar a escondidas? No, que nadie me diga nada, por favor. Esto puede crear problemas. Yo he visto lo que han hecho con otros en México. He oído historias ahí en amistad de mártires. Ay. Personas que dieron su vida porque amaron a Jesús. No, no sé lo que dices. Y cuando nosotros no vivimos a la luz de la palabra que Él nos ha dado, básicamente estamos diciendo: no sé lo que dices. Cuando tú vienes aquí por las mañanas y cuando vas a las reuniones de oración, es con un propósito de conocer más de Jesús, de conocer más de su palabra, de saturarnos más de su espíritu, de llenarnos más de su carácter, de dejar que su presencia se manifieste más en nuestras vidas. Y cuando venimos con ese deseo, ¿sabes lo que recibimos? Recibimos luz, porque Cristo es luz. Y entre más recibes de Jesús, más luz recibes en tu vida. Pero esa luz es para una cosa. Cristo dijo: no tomas una vela y la escondes debajo de una cesta, sino dice: lo pones en alto para que dé luz a todos los que están en la casa. Les digo, el año 92 es un año de luz. Es un año en el que el reino de Dios, en que el cuerpo de Jesús, en que el pueblo de Cristo se levanta y dé luz como nunca ha dado luz por lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Dios nos ha llamado a ser luces en medio de tinieblas, a ser luz en medio de la oscuridad. ¿Y cómo lo hacemos? Viviendo de acuerdo con lo que tenemos en nuestra vida. Pero Pedro se olvidó y dijo, no sé lo que dices. Llega otro y le dice, ah, tú también estabas con él. Y él no le, lo negó otra vez. Dice, no conozco al hombre. Claro que le conocía. Había estado con él 3 años. Aunque la verdad es que no lo conocía tan bien como él pensaba. Porque Pedro había llegado para ver el fin de la historia, cuando la verdad era el comienzo de la historia. Pedro decía, no, no le conozco, no sé de qué estás hablando. Y nosotros decimos en nuestras vidas, yo nunca diría eso de Jesús. Pero si no vivimos como Él nos llama a vivir, entonces lo que estamos diciendo con nuestra vida es que no le conozco. Yo creo, no sé, espero que así no sea aquí, pero yo sé en otros grupos donde he estado, hay un comportamiento los domingos en una reunión, en las reuniones, y hay otro comportamiento los lunes en las casas. El Señor a mí me habló acerca de algo en mi vida personal. Y Él me dijo, David, tú tienes mucho que dar cuando estás delante de una multitud de personas. Él dijo, tú puedes hablar, tú puedes compartir, tú puedes levantar, tú puedes animar, tú puedes redarguir cuando estás delante de una congregación. Pero ¿qué haces en tu propia casa? Y me dijo, eres... Bueno, no te voy a decir lo que me dijo. Pero básicamente lo que me estaba diciendo es que yo estaba viviendo algo delante de otros que yo en mi propia casa no estaba viviendo. Él me dijo, tú das a otros, pero ¿qué estás dando a tu propia esposa en cuanto a liderazgo espiritual? ¿Qué estás dando a tus hijos en cuanto a ejemplo de liderazgo espiritual? O llegas ahí y eres, como decimos en inglés, una papa de sofá. Couch potato, ¿sabes lo que es eso? Es uno que se sienta en el sofá de su casa y no se mueve como una papa. Una papa no se mueve. Como decimos en España, una patata. La patata no se mueve, está ahí. ¿Verdad? Y hay algunos de nosotros que delante de personas somos muy espirituales. Cuando llegamos a la reunión sabemos alabar a Dios. Sabemos decir, Dios te bendiga, hermano. Pero luego llegamos a nuestras casas y a lo mejor no es Dios te bendiga, mi amor. ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué has hecho esto? Mira lo que has hecho ahora. Y estamos viviendo nuestras vidas distintamente a lo que otros piensan que somos. Y cuando hacemos eso, cuando lo que somos a escondidas no es lo que somos a descubiertas, entonces básicamente nosotros estamos viviendo como si no lo conociésemos. Cristo nos ha llamado a ser transparentes. Yo le he pedido a Jesús, yo le he dicho, Señor, hazme transparente. Yo quiero ser delante de todo el mundo lo que soy a escondidas en mi vida. Yo no quiero tener que temer de lo que otros van a encontrar de mí. Por eso a veces soy tan honesto y lo cuento todo en la plataforma, y mis derrotas y mis fracasos, porque yo no quiero que alguien piense algo de mí que yo no soy a escondidas en mi propia vida. Y aquí Pedro dice, yo no le conozco. Y cuando nosotros vivimos como si no lo conociésemos, estamos diciendo exactamente lo mismo que Pedro. Y finalmente llega uno, otro, y ya Pedro, harto, empieza a maldecir y a jurar. Y nosotros decimos, yo nunca haría eso. Pero la verdad es que lo hacemos. A veces con nuestras acciones. Y yo he encontrado en mi propia vida que hay veces que he fracasado en mi ejemplo. He fracasado en mi testimonio, he fracasado con mi esposa. Ser el ejemplo en mi casa. Y me he sentido tan mal. He oído al gallo cantar. ¡Kikiriki! ¡Ay! Otra vez. Y viene la derrota sobre mi vida. ¿Qué le pasó a Pedro? Él dijo que nada más maldecir, no lo cuenta aquí, pero en otro de los evangelios dice que Cristo dio la vuelta y le miró. Y cuando le miró Jesús, Pedro se acordó de lo que Cristo dijo: antes de que cante el gallo 3 veces, tú me negarás. Y dice que saliendo fuera, lloró amargamente. Ahora, ¿cómo respondió Cristo a lo que Pedro hizo? Yo me he preguntado muchas veces leyendo esta historia, ¿cómo habrá sido esa mirada de Jesús a Pedro? Aquí había un hombre, aquí, o sea, en Pedro había un hombre de que, en el cual Cristo había derramado 3 años de su vida enseñándole. Había caminado con él, le había reprendido, le había animado, le había enseñado. Le había dicho, Pedro, tú puedes. Le había dicho, Pedro, abre tu corazón. Le había dicho, Pedro, sé más sensible. Le había dicho, Pedro, ponte detrás de mí, Satanás. Le había dicho de todo. Y de repente el hombre en el cual él había derramado más que en cualquiera de los hombres con el cual él caminaba, a oído suyo le niega 3 veces y Cristo da la vuelta y le mira. ¿Cómo fue esa mirada? Si tú o yo hubiéramos sido Jesús, ya sé cómo hubiera sido la mirada. ¿Sabes? De condenación, de ira, de dolor. Me negaste, Pedro. ¿Verdad? ¿Cómo nos duele el corazón, ¿no? Cuando alguien nos niega, cuando alguien nos hace algo y parece que nos clavan un cuchillo y ¡ay! Herido para la vida. ¿Sabes cómo fue la mirada de Jesús a Pedro? Fue una mirada de amor intenso. ¿Sabes por qué rompió Pedro y empezó a llorar amargamente? Porque en los ojos de Jesús vio la realidad de lo que era amor. Cristo le amó. Y en medio de su fracaso más rotundo de su ministerio, de su vida, en medio de lo peor que Pedro hubiera podido hacer, Cristo le mira y le ama. Y Pedro no podía. Pedro salió y lloró amargamente, un fracaso. Después de 3 años de ministerio con Jesús, después de haber dicho a Cristo, yo te seguiré hasta la muerte, yo fiel a ti, Señor. Fracaso, fracasado. Terminado como hombre de Dios, terminado como discípulo, terminado como apóstol, terminado, punto. Y hay muchos de nosotros en nuestras vidas como creyentes que hemos estado caminando y de repente nos encontramos con un fracaso en nuestras vidas. Y caemos y pensamos que todo ha terminado. Y pensamos que ya no hay solución, que ya no hay esperanza, que Cristo ya ha dicho, bueno, ese déjalo a un lado porque ese ya me ha negado y ese ya no puede seguir como era. Y a veces creemos que porque hemos fracasado el Señor ya no tiene el mismo amor para nosotros que tenía como antes cuando íbamos fuertes. O creemos que porque no somos lo que otros creen que deberíamos ser, que Cristo también está pensando cosas menos de nosotros. O hay algunos de vosotros ahí porque habéis pasado una vida tan mala. Pensáis, bueno, sí, Dios me ama, pero no como ama al que está ahí adelante. No como ama a los doctores Pardillo. No como ama a los misioneros que van a otros países. No como ama al que canta y lleva alabanza. No como ama a los líderes, no. Y sin embargo, la única mirada que Cristo tiene para ti este año nuevo no importa el año pasado. No importa el fracaso que tú hayas sido, es una mirada de amor intenso hacia ti como persona que te dice, tú puedes ser el hombre que yo te he creado ser. Yo creo que en esa mirada de Jesús a Pedro, él estaba diciendo, Pedro, con todo el fracaso del momento, puedes ser el hombre que yo quiero que seas. Y Pedro salió y lloró amargamente porque él no se lo creía. Hay un predicador de Nueva Zelanda que se llama Winky Pratney. Hay muchos de vosotros que habéis leído libros suyos. Él conoció al Señor en preparatoria ahí en su país. Ya en tercero de prepa conoció al Señor justo antes de graduarse y él dijo, Señor, yo tengo una carga por los estudiantes con los cuales he compartido estos años. Y él hizo una petición especial al colegio que le permitieran el reprobar. Ahora él era el primero de su clase, pero que le permitieran el reprobar o hacer una vez más tercera de prepa, porque había perdido todos esos años y él quería llevar la palabra, lo que él había encontrado a esa escuela. Y bueno, le dejaron. Y hubo un avivamiento en ese colegio tremendo donde Dios empezó a mover y a cambiar vidas y jóvenes se entregaron al Señor y él estaba contando todo esto. Y él iba a ser químico, era casi un genio en cuanto a esto. Pero Dios le llamó al ministerio y Dios le dijo, Winky, yo quiero que tú me sigas y que tú seas ministro para mí. Y él dijo, sí, Señor. Y decidió ir a escuela bíblica. Saliendo de prepa, ya ese año fue al colegio bíblico. Cursó sus 2 años de estudios y antes de graduarse estaba en los exámenes finales y para su sorpresa se encontró que estaba haciendo trampa en el examen final. Sabía lo que iban a hacer las personas. Empezó a sentir lástima por lo que había hecho. Empezó a sentir que ya no había esperanza, que había fracasado. Y se pasó 2 semanas llorando amargamente por su gran fracaso, copiando el examen final del colegio bíblico. ¿Cómo podía ser ministro? Y él decidió dejar el ministerio. En ese punto él decidió regresar a la química porque ya no había esperanza en su vida. Algunos intentaron animarle, pero no había ánimo. No había. O sea, era el fin de su ministerio. Y él dijo que esta noche, después de 2 semanas, él tuvo un sueño. Y en el sueño, él estaba corriendo en una carrera, en un estadio muy grande, olímpico. Y él iba por delante de todos, iba ganando la carrera. Y todo el estadio le está gritando algo. Y no se entera qué, pero tenía el cordón de la zapatilla, o sea, no estaba amarrado. Y todos estaban gritando, ¡ten cuidado! Y ¡pum! Que se cae. Se cae ahí en medio de la carrera, todos venían por atrás. Y se sienta y mira el cordón de su zapato y empieza a llorar. ¡Ay, estoy desatado! Y empezó a llorar y a llorar. Porque el cordón estaba desatado del zapato. Y todo el estadio gritándole, ¡levántate y corre! ¡Levántate y corre! Y él llore por el zapato. Y por fin oyó lo que estaba gritando en el estadio, mira atrás, ve que todavía no le han alcanzado, amarra una vez más su zapatilla y se pone a correr y gana la carrera y se despierta. Y dijo, era tan real que de repente el Espíritu Santo le dice, ¿por qué estás sentado llorando cuando yo te he llamado a una carrera? Dijo, levántate y ponte a correr. Nosotros en nuestras vidas nos vamos a enfrentar con fracasos. Nos vamos a enfrentar con derrotas. Una derrota es algo normal en la vida humana. Un fracaso es normal porque seguimos siendo humanos y no somos perfectos todavía. Si tú esperas nunca fracasar, ya has fracasado. La derrota no está en el fracaso, la derrota está en el quedarnos en el fracaso. La derrota está en el quedarnos sentados llorando. La derrota está en el decir, no seré nunca lo que Dios quiere que yo sea. La derrota está cuando nosotros decimos, no, yo ya no puedo seguir a Jesús por lo que yo hice. Mientras que todo el estadio, ¿qué estadio? Léelo en Hebreos 11. Todos los que han ido antes están ahí animándote, dice, corre la carrera, levántate, tú eres el hombre que Dios te ha creado ser, tú puedes ser la mujer que Dios quiere que tú seas. Dios te ha ungido en tu lugar como a ningún otro. No hay nadie que pueda hacer la obra que Dios te ha llamado a ti a hacer, y tú tienes ministerio. Es interesante que al final, cuando Cristo resucita, Marcos 16, vamos a leerlo porque es para mí un versículo precioso del amor de Jesús. Aquí están las Marías ante la tumba de Jesús. El verso 4, pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, ahora este es un mensajero de Dios, con el mensaje de Jesús. Escucha lo que dice. No os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. ¿Por qué no dijo y a Juan? ¿Por qué no dijo y a Jacobo? Ellos estaban tan cerca como Pedro. ¿Por qué no dijo y a Tomás? El pobre que siempre estaba dudando, él necesitaba el ánimo. ¿Por qué no dijo a sus discípulos y a otro? ¿Por qué dice a sus discípulos y a Pedro? Porque Pedro había llegado a un punto donde él ya no se consideraba parte de ese grupo. Donde su fracaso no era los de otros, era su fracaso. Le había apartado del círculo interior de Jesús. Y él, si María hubiera llegado con esto, Pedro hubiera dicho, sí, iros vosotros, porque él a mí no me quiere ver. Yo le negué. Yo no soy digno de que él me vea otra vez. Y por eso Cristo en su amor le dice: discípulos, quiero veros. Y Pedro, especialmente quiero verte. Yo no sé dónde estás esta mañana al empezar un año nuevo. ¿Qué es tu vida? Quizá ni tu familia conoce en la situación en la cual estás, pero el Señor sí sabe. El Espíritu Santo sabe muy bien dónde te encuentras en lo más íntimo de tu corazón. Él sabe quizá la tristeza que está ahí por fracasos del pasado, o a lo mejor porque nunca has podido ser lo que querías ser, o a lo mejor porque alguien había puesto esperanzas en ti y nunca los cumpliste. Quizá, no sé, eres un líder o fuiste un líder en un día, y por un fracaso en tu vida, fracaso ministerial o de algún tipo, moral, de liderazgo, quién sabe, piensas que no, él quiere ver a otros pero a mí no. El Señor desea que nosotros empecemos este año nuevo con un concepto nuevo de lo que él es. Tú nunca podrás ser la persona que él quiere que tú seas si no tienes un concepto sano de lo que Cristo es para ti. No es uno que está condenando tus fracasos. No es uno que mira y dice: vaya, invertí tanto en tu vida y ahora mira lo que has hecho. Sino es uno que te mira con amor y dice: y a Pedro, ve y dile a María, a Juan, a Samuel, a Lidia, a como te llames, que yo te espero. Cristo desea hacer cosas a través de ti este año que tú no te imaginas. Yo creo en mi corazón que Cristo desea hacer cosas a través de mí que yo todavía no he imaginado. Y yo temo. La verdad es que yo estoy en una época en mi vida cuando yo dentro de mí estoy diciendo: Dios, ¿será posible? ¿Será posible que realmente a través de mi vida tú puedas derramar lo que yo he sentido en años anteriores que querías hacer en mí? Señor, ¿será posible que de lo más profundo de la desesperación que yo sentí, tú puedas levantar a una vez más a hablar a través de labios que han negado la realidad de tu amor en medio de la desesperación? ¿Y sabes lo que Dios contesta? Sí, es posible. Es posible para tu vida, es posible para mi vida. Dios quiere en ti este año demostrar su amor como nunca lo has sentido. Si tú estás aquí esta mañana por primera vez y a lo mejor has oído historias en tu vida anterior de un Cristo religioso, sabes que murió por ti, pero nunca te has enfrentado a un amor tangible y real por ti como persona, sin importar lo que hayas hecho o lo que no hayas hecho, Cristo está aquí y Él te llama. Si tú has empezado hace poco caminando con el Señor y todavía no has conocido ese amor, le estás siguiendo porque sabes que es lo correcto. Le estás siguiendo y estás cantando y estás intentando amarle, pero todavía no se ha hecho realidad en tu corazón ese amor profundo que le llevó a la cruz por ti. Él está aquí esta mañana. A lo mejor llevas años en el Señor, como yo. Años sirviéndole. Y todavía hay tiempos cuando parece que la condenación es más grande que el amor que Él está expresando hacia tu vida. Vamos a cerrar los ojos e inclinar nuestra cabeza. Yo quiero que allí donde estés, tú abras tu corazón. Deja a un lado todos los prejuicios que puedas tener. Deja a un lado ya todas las ideas que tu situación ha creado y ha fabricado en tu mente. Ideas de cómo es Cristo, ideas de cómo es Dios, ideas de cómo Él ha rechazado ya, ideas de cómo Él ya se ha dado por vencido en tu vida, son mentiras, porque Él está aquí para levantarte esta mañana. Y Él está aquí para darte un comienzo del 92 como nunca has imaginado, donde se revela su amor hacia ti de una manera tan tangible que tú puedas salir de este lugar esta mañana diciendo: nunca me he sentido tan amado. Esas palabras con Pedro cuando él las oyó. Y a Pedro, yo creo sinceramente que Pedro lloró. Yo creo que las lágrimas corrieron por sus mejillas al darse cuenta de la del profundo amor de Jesús para él. Señor, aún habiéndote negado, tú te acuerdas de mí. Y del hombre. Oh, Cristo. Te digo, en ese momento Pedro no solamente sintió que no era digno de ese amor, sino sintió de una manera más profunda que nunca la gracia de Dios. Y un amor que él había visto pero que no había entendido, yo creo, hasta ese momento. El amor del perdón de Dios. El amor de la restauración de Dios. El amor de un Dios que no mira como mira el hombre. Abre tu corazón ahí donde estás esta mañana. Yo quiero que tú digas en tu propio corazón: Dios, te doy mi fracaso. A lo mejor nunca se lo has dicho porque has temido que él iba a rechazarte. Pero esta mañana toma un paso en valor y di: Señor, te doy mi fracaso. Te doy mis inconsistencias, oh Dios. Señor, te doy mis derrotas. Señor, te doy las veces que dije que iba a hacer algo y no lo hice. Señor, te doy las promesas que rompí este año pasado, de que cómo te iba a seguir y cómo te iba a buscar y cuánto iba a leer y cuánto iba a orar, y cuando no lo hice, te lo doy. Y abro mi corazón para que tú derrames en mí ese amor que yo necesito. Espíritu Santo, haz una realidad esta mañana tu palabra a estas vidas. Haz una realidad esta mañana tu palabra a nosotros y a nuestros corazones. Que podamos oír la voz de Jesús y a David y a Juan y a Luis. Que oigamos nuestro nombre esta mañana de tus labios. Y que podamos sentir esa mirada que tú nos das, una mirada de amor, no de condenación, no de rechazo, sino donde deseas expresar en nuestras vidas el amor que nunca quizá hemos recibido.